muchas gracias por estar con nosotros ahora en esta segunda hora ya que estamos iniciando de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes, a nombre de todo el equipo, gracias si usted nos ha estado siguiendo o escuchando, mejor dicho, desde la primera hora o desde el momento en que usted se haya incorporado, de igual manera es usted siempre bienvenido. Vamos iniciando entonces con nuestro resumen, en este caso en materia nacional. México no aceptará la deportación de migrantes procedentes de Texas, advierte el presidente López Obrador.
Desde luego estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos, una ley deshumanizada.
Por su parte, el Senado de la República enviará una nota diplomática a su homólogo estadounidense en rechazo a la ley SB4 de Texas.
El Senado debe de pronunciarse porque es el órgano legislativo responsable y encargado de la revisión de la política internacional.
El SAT aclara cifras sobre adeudos de Grupo Salinas que alcanzan los 63 mil millones de pesos. Los mexicanos son más felices que nunca, revela estudio del INEGI. Reportan fallas en redes y aplicaciones como Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp. Trasladan al zoológico de San Juan de Aragón a la elefanta Annie, abandonada en Lagos de Moreno, donde vivió encadenada por 8 años. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes, también así como el WhatsApp y el Telegram. Gracias por su comunicación. El señor Antonio Luevano hace un reporte, dice: no ha pasado la basura en calle Aguilar Figueroa número 72 entre Montemorelos y López Mateos, Loma Bonita Sur. Ya huele muy feo la basura, es el reporte. Guillermo dice: si Claudia Delgadillo quiere la gubernatura para comprarse otra casa como la que tiene en Puerta de Hierro y no puede acabar con la corrupción, si el presidente no puede, menos ella. Señora Castro, ¿hasta cuándo es el descuento del CIAPA en casa habitación? Hasta diciembre. Hasta diciembre, señora Castro. Ricardo Martínez, para mí esto de la ayuda a las mujeres se me hace un fraude del gobierno y la Procuraduría. Si un hombre y mujer se ven en un lugar es porque quieren. Pero, a ver, don Ricardo, ¿qué tiene? ¿Cómo que fraude? No entiendo bien su comentario. ¿Es por lo del botón de pánico? ¿Vere? A ver, no entiendo por qué dice que es un fraude del gobierno y la Procuraduría, lo de la ayuda a las mujeres, una. Si un hombre y una mujer efectivamente se ven en un lugar es porque quieren. Estoy de acuerdo con usted. Pero estar en un lugar con alguien que de repente se torne violento, eso yo creo que es algo que no querrá, pues, una mujer. Y lo mismo un hombre, ¿no? Ver a una mujer que se pone toda violenta, es que no estoy tratando como de entender cuál es su punto, don Ricardo, porque sí, nos podemos ver con alguien por consentimiento mutuo, vamos a tal restaurante, vamos a comer, pero si una de las dos partes se pone violenta, pues yo no creo que la contraparte así lo quiera. No sé, a lo mejor no estoy entendiendo bien su mensaje, señor Martínez. Irma Romero, ¿cuándo le toca la letra R cobrar la ayuda de bienestar, que van a adelantar 2 bimestres? Irma, ya lo depositaron. Mi estimada Irma, ¿dónde andaba usted? A lo mejor andaba de viaje, ¿no? Ya depositaron la letra R, ya se acabó todo el depósito del apoyo de bienestar, eso ya terminó. Acuérdese usted que lo iban a depositar justamente antes de que comenzaran las campañas de los candidatos. Entonces, todo esto ya se depositó. Tiene usted que tener ya el depósito en su cuenta. Eduardo Zurita, a su pregunta, señor Zurita, la respuesta es sí. Y sigo con su comentario. Soy apartidista, pero fui a México a visitar a la Virgen de Guadalupe y me sorprendí que el transporte para la tercera edad es gratis. Y ojalá aquí se implemente algo así. Me anduve paseando bien a gusto. Ojalá algún candidato presentara una propuesta así. Guillermina Rodríguez dice: Mercedes, la canción de Por Ti de Oscar Chávez la compuso para el alcohol. No es para un desamor. Bueno, Guillermina, pues yo creo que casi. Ahí van de la mano, ¿no? Porque si se tiene un desamor de repente, chino, saca la cuba. No, doña Guillermina, salud, chino. Entonces, como que, pues ahí entre que se le dedica al desamor y al alcohol, no lo sé, a veces hacen como un un maridaje, ¿no? El desamor y el alcohol en algunas ocasiones. Bueno, pero le agradezco enormemente el dato, Guillermina, y muy gentil por la escucha, sin duda alguna, a la efeméride. Vamos a ir a una pausa. A ver, no, antes de ir a la pausa, permítame un segundo, me está llegando aquí un servicio social que transmito con mucho gusto. A ver, no tengo qué es lo que se está requiriendo. A ver, déjeme checarlo bien mejor ahorita, porque me dan el nombre de la paciente y todo, pero no me dicen exactamente qué. Supongo que sangre, pero no lo sé. Mejor lo voy a confirmar. Aprovecho la pausa comercial para que me pasen bien los datos y ya estoy de regreso con usted. ¿Qué le parece si vamos ahora con la información de inseguridad en la voz de mi compañero José Luis Escamilla? ¿Cómo estás, José Luis? Adelante.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, ayer en este espacio yo les platicaba de la localización de unos cuerpos dentro de una camioneta abandonada en el municipio de Villa Corona, Jalisco, un municipio ubicado a unos 40, 45 minutos al suroeste de la zona metropolitana de Guadalajara, y donde en un camino de terracería conocido como Prolongación Allende, fue localizada una camioneta GMC color blanco y blindada. Los primeros que vieron esa camioneta fueron policías municipales de Villa Corona. Sin embargo, cuando se acercan a observar la camioneta, se dan cuenta de que dentro se apreciaban al menos tres cadáveres, tres cuerpos que estaban uno en el asiento delantero del copiloto y dos en la parte trasera. Sin embargo, cuando llega el Ministerio Público, decide no abrir la puerta de la camioneta porque había unos cables que salían sospechosos de una de las manicas de esta puerta, de esta camioneta. Se pide la presencia de personal especializado en explosivos, los mismos que cuando llegan, pues revisan de manera minuciosa esta camioneta y dan cuenta de que, bueno, no había detonadores, no había material explosivo, no había nada que pudiera quitarles el sueño y que ya podían abrir la camioneta. Y cuál va siendo la sorpresa, cuando abren la camioneta, que no eran tres, sino cinco los cadáveres encontrados dentro de esta camioneta GMC en color blanco, allá en el municipio de Villa Corona. Fueron cinco finalmente los cuerpos encontrados en el lugar, de acuerdo con lo que informó la Fiscalía del Estado. Son cinco varones de aproximadamente 30, 35, 38 años de edad, que presentaban el llamado tiro de gracia, y además algunas otras huellas de violencia en diferentes partes del cuerpo. Todo esto tomó conocimiento un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, que continuó con las investigaciones en espera de que se pueda identificar a estos sujetos. Hablemos sobre otro asunto, Meche, como tiene que ver con la vinculación a proceso de este padre e hijo, lamineros, que fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el asesinato, en la privación de la libertad o desaparición de Jaime Barrera. Este periodista que fue noticia hace unas semanas porque desapareció el día lunes 11 de marzo y apareció el 13 de marzo, 40 horas después. Estos dos lamineros, padre e hijo, el papá Fernando César Enrique, el hijo Enrique, quienes fueron detenidos cuando estaban cambiando el color a una camioneta Honda CRV, era azul la camioneta, ellos la comienzan a transformar para que fuera de color blanco. De acuerdo con lo que pudo acreditar el agente del Ministerio Público, estos sujetos pues tendrían que ser responsables por el delito de encubrimiento, por lo que tiene que ver con el cambio de color de la camioneta, y con el delito de cohecho. Y es que de acuerdo con los agentes investigadores que los sorprendieron repintando esa camioneta, aparentemente estos sujetos habían ofrecido 10,000 pesos a cada uno de los investigadores para que los dejaran en libertad, o al menos que no los involucraran en la investigación. Los investigadores obviamente no están de acuerdo, no acceden, y da parte al Ministerio Público. Así que obtiene el representante social, obtiene de un juez de control y oralidad la vinculación a proceso por los dos delitos, cohecho y encubrimiento. Además que les fue dictada un año de prisión preventiva justificada a este padre y este hijo por su presunta participación en esta privación de la libertad o desaparición. Démosle la vuelta a la página y vayámonos con un tema que seguramente a mucha gente le va a gustar, Meche, porque son las vacaciones. Ya en unos días más estará mucha gente yéndose de vacaciones a playita, a la montaña, donde tú quieras y gustes, y será momento de descansar. Sin embargo, lo que explicaba hoy la Secretaría de Seguridad de Jalisco Meche es que mientras todos descansan, ellos están trabajando para proteger a la ciudadanía. Por una parte, la Policía del Estado estará pendiente de que no haya actos delictivos. Particularmente se refieren, por ejemplo, a que no haya robos en solas, que no haya atracos en carreteras y demás. Pero otra parte del operativo y una parte importante es la Policía Vial. Una Policía Vial que estará encargada de la vigilancia en las carreteras del Estado. En total serán 8 módulos que estarán instalando los policías viales en diferentes carreteras. Por ejemplo, uno de ellos en el libramiento Luis Donaldo Colosio del municipio de Autlán. Habrá otro módulo de la Policía Vial en la salida a Mascota dentro del municipio de Autlán. Otra más sobre la carretera Chapala a la altura de Iztlahuacán de los Membrillos. También habrá módulos sobre la carretera Ajijic-Chapala y en el cruce de las carreteras Tuxcueca-Mazamitla y Quitupan-La Cofradía. Finalmente también en la zona de Villa Corona, donde están los balnearios, y en la salida Ciudad Guzmán, en el municipio de Acatlán de Juárez. Serán algunos de los puntos donde habrá módulos de la Policía Vial, justamente para estar pendientes de la actividad que tengan los turistas conforme vayan saliendo a sus diferentes destinos. Y ya para terminar este reporte, Meche, platiquemos sobre estas 4 tomas clandestinas en ductos de Pemex que fueron descubiertas en las últimas horas. Un delito que no termina de detenerse, Meche. Al contrario, crece y crece y crece la ordeña de ductos de Pemex en diferentes puntos. Por ejemplo, en las últimas horas, personal de seguridad física de Pemex encontró 2 tomas en el poliducto Salamanca-Guadalajara. Esto más o menos a la altura del municipio de Tala, en el poblado de San Isidro Mazatepec. También en Tototlán fueron encontradas en el kilómetro 186 otras 2 tomas clandestinas. Y por si eso fuera poco, en el municipio de Degollado fueron localizadas una camioneta y varios contenedores con cerca de 20.000 litros de hidrocarburos presumiblemente robados. De todo esto toma conocimiento un agente del Ministerio Público Federal, pero desafortunadamente pues continúa presente este delito del robo de gasolina. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
El cual agradezco, José Luis. Solamente una pregunta. ¿Tienes idea qué pasa en López Mateos de sur a norte a la altura de la glorieta de la Estampida? Tal parece que cerraron la lateral.
No tengo conocimiento de algo de relevancia, Meche, pero con gusto lo investigo enseguida.
Te agradezco enormemente.
Hasta luego.
Quedo atenta entonces a esta información. Alfredo Torres Manzano nos dice, hace falta más señales viales en Tlaquepaque, ya están todas borradas. Así es de que bueno, ahí les mandan este mensajito a las autoridades de vialidad, movilidad en Tlaquepaque. Sigamos con más información para usted esta pues tarde-noche ya prácticamente. Anoche una Corte Federal de Apelaciones volvió a suspender la ley de inmigración de Texas, con lo cual los policías pueden arrestar a cualquier persona sospechosa de haber cruzado ilegalmente a Texas, además de autorizar la repatriación express de los detenidos a territorio mexicano e imponer condenas de hasta 20 años de prisión a reincidentes. La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera, celebró la suspensión de la ley SB4 en Texas, que criminaliza a las personas migrantes. A través de redes sociales, la senadora morenista destacó que la Cámara Alta, como órgano revisor de la política exterior de México, rechaza leyes que, lejos de solucionar un problema que se debe resolver de manera conjunta, violentan los derechos humanos de los indocumentados. Precisamente el Senado de la República da a conocer que estará enviando una nota diplomática a sus pares allá en Estados Unidos, y de igual manera el presidente López Obrador se pronunció esta mañana considerando como muy severa esta ley contra los inmigrantes allá en Texas. Compañero Arturo García Caudillo, te escucho con el reporte. Buenas noches. ¿Se cortó la comunicación con Arturo? Bueno, se cortó la comunicación con Arturo. Ahora la recuperamos precisamente para tener estos detalles, porque sin duda alguna usted sabe que este ha sido un tema sin duda alguno ríspido en algunas administraciones más, en otras menos, entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Particularmente la virulencia con la que un Donald Trump siempre se ha referido a los migrantes, los ha tratado de animales, de criminales, de violadores a los mexicanos, en fin, cualquier cantidad de epítetos que pues me parecen totalmente injustos, ¿no? Porque, en fin, no toda la gente que se va de migrante lo hace para delinquir, sino por una necesidad. Pero, en fin, te escucho, Arturo, ya con la información de lo que se ha generado justamente en torno a esta ley SB4.
Buenas tardes, ¿cómo están, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este tema, la ley SB4, que criminaliza a la migración, que da facultades a los policías para que detengan a quien ellos crean, consideren que pudiera ser un migrante indocumentado, meterlo a la cárcel y después deportarlo. Pero esto evidentemente causó molestia entre funcionarios del gobierno mexicano y principalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharlo.
Desde luego estamos en contra de esta ley draconiana. Completamente opuesta, contraria a los derechos humanos, una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria de preceptos, de normas de la convivencia humana. No solo del derecho internacional, sino hasta violatoria de la Biblia.
Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la Biblia cuando se refirió a esta ley, porque dice que en la Biblia pues el mandato es recibir bien a los forasteros y sobre todo amarse los unos a los otros. Y pues luego evidentemente arremetió en contra de Greg Abbott, el gobernador de Texas, con quien ha tenido diferencias no solamente en las últimas semanas o meses, sino prácticamente durante todo su sexenio, porque pues ha tenido estas decisiones antiinmigrante que no le han gustado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en el mismo sentido, en el Senado de la República, hoy el Pleno aprobó un exhorto, un documento mediante el cual se dice en contra de esta criminalización a través de esta ley SB4, y por eso vamos a escuchar al secretario de la mesa directiva, Ricardo Velázquez, quien fue el encargado de leer el texto que aprobaron todos los senadores de todos los partidos.
Tercero, hace un respetuoso llamado al gobierno de Texas a adoptar un enfoque más humano y comprensivo hacia la migración que reconozca las complejidades de este fenómeno global, así como a trabajar de manera conjunta con las autoridades mexicanas en soluciones bilaterales que respeten la dignidad y los derechos de todas las personas.
Pues ahí está justamente el posicionamiento del Senado de la República, y todos los senadores de todos los partidos dijeron que rechazaban tajantemente esta ley SB4. Es mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo. Muy buenas noches.
Hasta el rato.
Y con más del tema, pese a que efectivamente, como ya le decíamos a usted, una corte de apelaciones detuvo de último momento la entrada en vigor de la ley SB4 de Texas, se exacerba el discurso contra los migrantes y precariza su movilidad. Esto es lo que considera el director del albergue FM4 Paso Libre en Guadalajara, Enrique González, quien hoy conversó para los micrófonos de Buenos Días Metrópoli.
Se exacerba y se precariza más las condiciones de destino de las personas migrantes en Estados Unidos, pero que también juega mucho con, están calentando el escenario para las elecciones que van a tener próximamente.
Ese es otro punto, efectivamente. El tema de la migración es una de estas banderas que los candidatos, tanto republicano como demócrata, pues siempre toman en el fuego cruzado, dejan a la migración. Quienes están a favor, obviamente, buscan la protección de los migrantes, que son muchos los que hay en Estados Unidos. Los que están en contra, obviamente, buscan este discurso que diga que los van a eliminar prácticamente a todos, ¿no? Entonces, esto también se vuelve una bandera política. Enrique González advierte que la ley SB4 de Texas, que promovió Greg Abbott y que faculta a la policía estatal a detener a cualquier persona sospechosa de haber cruzado ilegalmente a Estados Unidos, también racializa a los migrantes. Puede generar una expulsión sin el debido proceso y le da la posibilidad al Estado de construir su propio muro fronterizo. Y aún con esta amenaza de la ley SB4 de Texas, pues la movilidad humana hacia Estados Unidos no se detiene. Hemos visto muchos capítulos, muchos a lo largo de la historia, muchas situaciones adversas en contra de los migrantes y aún así esto no se detiene. Podrá en un momento determinado reducir el número de personas, pero definitivamente terminar con la migración nunca. Y esto, bueno, efectivamente, pues lo pone aquí sobre la mesa también el director del albergue FM4, Paso Libre en Guadalajara, Enrique González, quien incluso ha notado un incremento del último bimestre del 2023 a la fecha en las 5 organizaciones de apoyo a los migrantes.
Que ha habido un incremento o un aumento de la población desde el último bimestre del 2023 y que se ha mantenido más o menos este flujo constante hasta este primer trimestre del 2024. Es decir, las personas se siguen movilizando y sin importar estas barreras que se está imponiendo Gris, la gente va a seguir moviéndose y eso es un poco lo que estamos observando.
Enrique González indica que en el último bimestre del 2023, el albergue FM4 atendió a un promedio de 120 personas diarias, en tanto que en lo que va del año se mantiene en 95. Tenemos que hacer una pausa comercial y al regreso tenemos para usted los deportes y, por supuesto, algunos otros temas más aquí en esta mesa de trabajo informativa de Metrópoli al Día. ¿Cómo te llamas?
Todavía Manuel Trujillo, Meche. Bueno.
Perdón, la tos de perro.
No.
Manuel Trujillo.
Dicen que un agua de acá, del rumbo de Tequila o de Los Altos de Jalisco, un agua bendita de por ahí, si no se te quita, te limpia la garganta y te ayuda mucho.
O de plano se me olvida.
O se te olvida. Ya la última instancia es que después de botella y media, a lo mejor se te olvida.
Sí. Ah, bueno, seguiré tu receta médica.
Si ya los tónicos y el Ambroxol y todas las cucharadas no han hecho efecto, pues digo, no estaría de más, ¿verdad?
No estaría de más, exactamente. Bueno, Trujillo Soriano, bienvenido con los deportes.
Gracias, Meche. Vámonos con información del rey de los deportes, el béisbol, porque el día de hoy arrancó la temporada de las Grandes Ligas, pero esto fue en Corea del Sur, con un partido ya de la temporada propiamente dicho, pero fuera de territorio estadounidense, donde los Dodgers de Los Ángeles remontaron la pizarra en la octava entrada para derrotar 5-2 a los Padres de San Diego en este encuentro realizado allá en Corea del Sur. En este juego, por cierto, debutó Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles y conectó además 2 hits. Los demás equipos de la Gran Carpa continúan con sus entrenamientos primaverales, ya que será hasta el 28 de marzo, la próxima semana, cuando se cante el play ball en territorio de los Estados Unidos. Y para continuar con béisbol, los Charros de Jalisco presentaron hoy, esta tarde, su plan de trabajo para lo que será su debut en la Liga Mexicana de Béisbol, en la que repite Benjamín Gil como manager del equipo y dice estar feliz por dirigir a la novena jalisciense, tanto en el invierno como en el verano, porque así, dice él, tiene más oportunidades de ser campeón. Aquí escuchamos al matador.
Muy contento, ¿no? De que voy a estar aquí todo el año. Contrato es 2 años, entonces son 4 temporadas. Es la oportunidad de ganar 4 campeonatos. Así lo veo. No lo veo como la garantía de 4, es la oportunidad de ganar 4 campeonatos. El roster está para eso. Hay que estar conscientes de que todos los equipos van a estar bastante reforzados con la cantidad de refuerzos que hay, ¿no? Conozco la liga, me gusta el equipo.
Ahí está el manager de los Charros de Jalisco, Benjamín Gil, y bueno, los Charros van a tener 11 juegos de pretemporada entre finales de marzo y principios de abril. Su debut en el circuito veraniego está programado para el 12 de abril ante los Rieleros de Aguascalientes. Vámonos ahora a la información de fútbol, y es que después de que algunos jugadores de la selección mexicana sacaron a relucir ciertas cosas que no les gustaron del proceso anterior, con Gerardo el Tata Martino, el actual timonel del Tri, Jaime Jimmy Lozano, dijo que cada quien es libre de expresar lo que quiera, pero que él solo tiene palabras de agradecimiento para el Tata Martino. Escuchamos al actual entrenador de la selección.
Sí, algo me enteré, que se abrió la caja de Pandora. Y mira, cada quien es libre de comunicar lo que quiera, cada uno tiene una verdad, cada uno tiene una forma de ver su situación y la vida. Yo no tengo más que buenas palabras para Gerardo Martino, es lo que te puedo decir. A mí me trató de maravilla y creo que a toro pasado el momento no fue el mejor en el que se llegó a esa Copa del Mundo. Para hacer un resumen de esto, no me van a escuchar nunca hablar mal de Gerardo, porque hacia mi persona siempre fue impecable.
Ahí está la postura entonces del actual entrenador, y veremos si siguen saliendo más cositas de los jugadores que lamentablemente lo hacen, pues ya después de año y medio, después del Mundial de Qatar. Entre otras cosas, Edson Álvarez dijo que para el duelo del Mundial contra Argentina, Martino lo desconoció por completo al dejarlo fuera del cuadro titular, siendo que él había sido titular con el Tata Martino. Mientras que Irving el Chucky Lozano señaló que el Tata nunca tuvo una buena conexión con los jugadores porque los trataba como niños. Entre otras cosillas que han ido saliendo por ahí, veremos, insisto, a ver si sale algo más. México enfrentará mañana a Panamá en la semifinal de la CONCACAF Nations League. En la otra serie, Estados Unidos jugará contra Jamaica. El atacante uruguayo Jonathan Cabecita Rodríguez fue presentado hoy como nuevo refuerzo del Portland Timbers de la MLS. Llega procedente del América tras haber conquistado el campeonato en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Seguramente usted lo recuerda cuando el América venció a los Tigres de la U de Nuevo León. Y si deposita una fianza de 1 millón de euros y entrega sus pasaportes brasileño y español, el exfutbolista Dani Alves podrá salir de la prisión en la que se encuentra para continuar en libertad condicional la sentencia que le condenó a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca en diciembre del 2022. Esto lo anunció hoy la Audiencia de Barcelona. La abogada de la víctima, de nombre Esther García, la abogada consideró que esta decisión es un verdadero escándalo. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Tenemos un servicio social, ojalá que usted nos pueda hacer favor de apoyarnos. Se está solicitando sangre de cualquier tipo. Sangre de cualquier tipo para Sofía Vázquez de León. Ella se encuentra en el Hospital General de Zona 89, en el Servicio Médico de Traumatología y Ortopedia. Si usted desea más información, se puede comunicar al 3312-798806. 3312-798806. Repetimos, sangre de cualquier tipo para Sofía Vázquez de León, quien está en el Hospital General, para que, bueno, necesita la sangre. Entonces, pues aquí estamos haciendo esta convocatoria para nuestra audiencia, esperando encontrar respuesta en alguien que tenga la posibilidad de donar. Gracias de antemano. En más participación de usted que nos ha hecho llegar, muchas gracias a don Fernando Barbosa Ramírez. Don Fernando Barbosa Ramírez nos dice: aprovecho para darle las gracias al señor José de Jesús de Anda por el trabajo que me ofreció. Desgraciadamente no pude acudir por problemas de salud. Una bacteria me tiene indispuesto. Don Fernando, pues yo espero que se recupere usted muy pronto, que restablezca su salud para que pues siga ahora sí que echándole para adelante, como dicen. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí nos dicen... Ay, espéreme. Señora Berenice, ¿cómo está usted? Bendiciones también para usted, muy gentil por su comentario. Y bueno, sí, a su pregunta la respuesta es sí. Berenice, le mando un abrazo. Sergio B. dice: ¿cómo afectan los comentarios de los medios en el electorado? Repiten y repiten que Laura Haro ganó el debate y la candidata lo festeja como si hubiera ganado la gubernatura. Así de desesperados están los prianistas. Don Sergio, le tengo una noticia. Pues, al menos en este espacio no lo hemos dicho, ¿no? Pero usted ya se sumó justamente a lo que critica, me parece. Con todo respeto se lo digo. A ver, Javier Rodríguez dice, el síndrome de Estocolmo se puede desarrollar en 36 horas. Jaime Barrera dice que no fue secuestro, que nomás se lo llevaron 36 horas y que no lo torturaron, que solo le dieron unos tablazos. Buenas tardes, noches. Soy José Luis Martínez Cabañas. ¿Cuándo vence el plazo para activar la tarjeta de mi pasaje de adulto mayor? Ay, don José Luis, creo que ya venció, si no me equivoco. A ver, espéreme tantito, porque ahorita con tanta información, ahorita se lo checo y le contesto por este medio. Aguánteme tantito. Dice, aquí escuchándola desde las 5, gracias por su comentario. Dice, pues sí, hay que cuidarnos, mi estimada Mari, el trabajo nunca se acaba, pero bueno, aquí estamos y trata de cuidarme lo más posible. Un fuerte abrazo para usted, Mari, muy gentil y muy amable por su comunicación. Tenemos también algunos otros mensajes que nos llegan a través del Telegram. Por aquí dicen, no queremos a MC en Jalisco, ya fuera de estos ladrones, lo llegan a enriquecerse Marisela Márquez. También dicen, buenas noches, en la Ciudad de México hay varias cosas que ha hecho Morena, no solamente el transporte gratis, segundo piso gratis y grandes beneficios, en cambio aquí en Jalisco solo nos han robado, casi nos cobran por respirar, esto se lo demos al PRI, al PAN y a MC, aquí no ha habido gobiernos de Morena estatales, Manuel García. Bueno, gracias ahí por sus comentarios, y déjeme preguntarle algo, ¿es usted una persona feliz? ¿Se considera una persona feliz? ¿O qué entiende usted por felicidad? Porque de repente a veces hay descripciones de la felicidad como muy disímbolas, ¿no? ¿Cuál es su percepción? ¿Cómo hemos crecido en relación a nuestra relación con la felicidad? ¿O qué consideramos que es la felicidad? Los mexicanos, más felices que nunca. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Podría parecer una frivolidad, un tema más de moda o mercadotecnia que de fondo, o algo para el anecdotario, pero no es así. La de hoy es una fecha para poner atención a la importancia de la generación de condiciones de desarrollo y bienestar de la población, para revisar lo que debe hacerse o dejarse de hacer para mejorar su calidad de vida. Este 20 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Felicidad. El tema es revisado con seriedad en distintas partes del mundo. México no es la excepción. De hecho, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, quien también le toma el pulso al tema. La encuesta más reciente se realizó a principios de año y pese al clima de violencia, la inseguridad y la preocupación que genera una situación económica adversa para la mayoría de los mexicanos, los resultados concluyen que el pesimismo se ha reducido en México, que la gente es más feliz y el presidente López Obrador lo sabe.
Estamos contentos. La felicidad en México, como ahora es temporada especial. Hay mucho enojo, ¿no? Y se piensa que la gente está de mal humor. No, eso es arriba. El pueblo está feliz, feliz, feliz. Para no confundir, pues, el más alto que se tenga registro desde que se tiene registro.
La calificación no es para echar las campanas al vuelo. En una escala del 1 al 10, el promedio fue de 6.6. Sin embargo, se trata de la cifra más alta registrada desde que se realiza este ejercicio, es decir, 10 años. El ejercicio realizado por el INEGI también permite establecer quiénes son más felices, si los hombres o las mujeres. Y en este, como en otros tantos campos, existe una brecha y no es difícil intuir el resultado. Los hombres son más felices, no por mucho, pero se sienten mejor. Un sondeo realizado por Azteca daba cuenta de la calificación que los encuestados daban a su nivel de felicidad.
Yo estoy muy feliz con mi vida, pero me doy un 9 porque creo que siempre puedes mejorar algo y aprender algo más.
Me gusta mi vida en general, he hecho cosas que me han hecho crecer.
9. ¿Qué me falta? Hay cosas como mejorar en el trabajo, como seguir estudiando, pequeñas cosas que todavía tienes como meta.
El hecho de estar estudiando, de trabajar, de Tener una familia es algo que es satisfactorio para mí.
El hecho de tener un buen trabajo y sentirme pues realizada, útil, eso me ayuda mucho.
Una de las preguntas obligadas al analizar este tema es, ¿qué hace felices a los mexicanos? ¿Qué les produce una mayor satisfacción? La encuesta realizada revela que son las relaciones personales la piedra angular de la satisfacción y la felicidad de la población de este país, así como temas relacionados con vivienda y logros personales. La familia es primordial, así lo ha sido históricamente, revelaba el entonces presidente del INEGI, Julio Santaella.
De hecho, la vida familiar es el que tiene el mayor grado de satisfacción. Y por el contrario, aspectos de la vida pública son los que tienen las calificaciones de satisfacción más bajas. En particular, la seguridad pública es la que recibe el menor grado de satisfacción.
Y también era importante conocer qué temas disminuyen la felicidad de los mexicanos. El estudio del INEGI muestra que uno de los asuntos que genera insatisfacción entre la población es el de la inseguridad pública. Sin embargo, en términos generales, la población es feliz. Aquí otros testimonios recogidos por Imagen.
Sí, claro, muy feliz que uno se dedica a lo que le gusta.
Pues intento, ¿verdad?
Sí, mi amor, y soy muy feliz. Ando por todos lados. Y que papá Dios los cuide en el trabajo. Y que lleguemos con bien a la casa.
Los resultados permiten concluir que el optimismo, la capacidad de la sociedad para levantarse, reponerse o sobrellevar las adversidades y retos que plantea la realidad de México, juegan un papel fundamental. Una sociedad fuerte, luchona, echada para adelante, que busca, pese a todo, estar mejor. Sistema, ¿sabías que puedes Ricardo salir? Camarena.
Bueno, pues qué tan feliz es usted, cuénteme. ¿Coincide con la felicidad, no sé, social o vaya? Porque me parece que viene desde el ámbito muy particular, personal, en el balance que usted haga de su propia vida, pero también en relación con la de los demás o con la sociedad, no sé qué tanto embone con el resto de la gente, ¿no? En fin, así está pues el asunto. Hoy es el Día de la Felicidad, sea usted muy feliz. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Se cortó la comunicación. Bueno, déjame entonces aprovechar, creo que por aquí tenía una participación más todavía de nuestra audiencia. Nos dicen, buenas noches, en este sexenio tenemos crisis migratoria, crisis económica, crisis de medicinas y todavía quieren seguir con Morena, dice Sergio Segura. Bueno, pues ahí sus comentarios. Y ya prácticamente para despedirnos, había un comentario también a propósito del tema que va a abordar mi compañero Arturo García Caudillo, de otro de nuestros radioescuchas. A ver, ¿dónde se quedó? A ver, ¿dónde lo tenía por aquí para que nadie se me quede rezagado? Aquí está. Nos dicen, ¿qué está pasando con los empresarios? Ayer vi videos de Salinas Pliego donde se vislumbra el conflicto. Están en riesgo de quiebra sus empresas, que son Banco Azteca, TV Azteca, Salinas y Rocha, etcétera. Pienso que los impuestos a empresas son muy altas e injustas. Y bueno, el tema es que el día de hoy, precisamente, el SAT dio a conocer cuánto es lo que debe Ricardo Salinas Pliego, o el Grupo Salinas en todo caso. ¿Cómo estás, Arturo? Te escuchamos.
Gracias, Mercedes. Sí, y es que este tema no es nuevo. Lleva ya varias semanas que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha estado ventilando en la conferencia mañanera, y justamente ayer, efectivamente, en redes sociales, Ricardo Salinas Pliego subió un video en el que llamaba al SAT que estaban tratando de estafarlo, que estaban tratando de extorsionarlo, fue la palabra que utilizó Ricardo Salinas Pliego, y aseguró que no es verdad que deba todo lo que dicen que debe. Bueno, hoy, para que sepamos exactamente lo que según el SAT debe, pues vamos a escuchar a el titular de este organismo, del Sistema de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dañino. Él explica a detalle cuáles son las cifras totales, porque estamos hablando de un total de 63 mil millones de pesos. Escuchemos a Antonio Martínez Dañino.
Permítame un segundo, Arturo. Lo escuchamos a Dañino, ¿verdad?
Exacto.
Son los adeudos pendientes de pago por más de 53 mil millones de pesos. Estos adeudos se encuentran en 4 empresas, en 17 juicios, y todos fueron auditorías de 2008 al 2018. Todos estos adeudos se observaron por parte del Servicio de Administración Tributaria por un monto de 38 mil millones de pesos. Pero al día de hoy, con la actualización por la inflación y por los recargos, asciende a un monto de 53 mil millones.
Ahí sí, pues yo creo que muchos le darán la razón a Ricardo Salinas Pliego, de 38 mil millones de pesos a 53 mil millones de pesos. Esto por adeudos correspondientes a los años del 2000, del 2000 a la fecha, es decir, de los sexenios, no, del 2008 al 2018. Justamente fue lo que mencionaba él, 10 años, por estos 10 años, actualizaciones, inflación, intereses, bueno, de 38 mil subió a 53 mil, pero todavía tiene pendiente lo correspondiente al actual sexenio, que es un equivalente a 10 mil millones de pesos. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que Ricardo Salinas Pliego es su amigo, y lo mismo dice el propio Ricardo Salinas Pliego en este video, lo repitió 3 o 4 veces, este asunto no es personal, dice, entonces como no es personal, pues le pide al Poder Judicial que ya le apure al trámite, porque llevan muchos años con este asunto, con amparos y con recursos presentados por Grupo Salinas, y que entonces pues el llamado es a que pues tienen tiempo, dice, antes de que termine su sexenio, para no tener que heredar este problema. Escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
No, lo único es que el Poder Judicial, que es al que le corresponde resolver sobre este asunto, lo haga con prontitud. Confía en que que haya justicia expedita, que no se vayan a seguir aplicando tácticas dilatorias y termine mi gobierno y quede este asunto ahí pendiente.
¿Confiaría entonces que antes de que termine su administración
se resuelva? Sí, yo, porque ni modo que 6 meses no van a resolver un asunto tan importante. ¿Cómo no va a ser importante? Estamos hablando de más del presupuesto de un estado de la República. Aquí estamos hablando de un monto, en lo general, de 63 mil millones de pesos.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. 63 mil millones de pesos es lo que le están cobrando a Grupo Salinas, o particularmente, porque él es el dueño de todo, a Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca y de Electra, entre otras empresas. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Que descanses, compañero.
Igualmente, un abrazo. Hasta mañana.
Hasta luego, hasta mañana. Y hasta mañana, gracias por el favor de su escucha. Y bueno, sea feliz. Le dejo esta de Pharrell Williams. A mí me encanta esta cancioncita, me pone de buen humor. Y si es el día de la felicidad, bueno, pues seamos felices. Buenas noches, descanse. Hasta mañana.